Buenas noches con todos y todas. Antes que nada quiero agradecer más que todo la invitación, diría yo, del Parlamento Andino por permitir que aquí en Flaxo podamos estar y podamos tener este tema de discusión que me parece que es muy importante. Agradecer esta iniciativa, obviamente, al secretario general, Eduardo Chiliquinga, gran amigo también y compañero, que me da gusto verte también después de algún tiempo, y por supuesto compartir con los parlamentarios que se encuentran aquí presentes. Y sin duda también a Cintia por permitirme y por invitarme, la verdad es que te agradezco a ti por tomarme en cuenta para esta discusión. Bueno, en Flaxo nosotros hemos estado, hace algún tiempo nosotros trabajamos el tema de los encadenamientos productivos, desagregación tecnológica, el tema de impacto del comercio y del aperturismo, los tratados de libre comercio que estaba firmando, digamos, la región andina con Europa y con Estados Unidos. Y de hecho sacamos algunos estudios sobre los beneficios y también, digamos, los problemas que podían traer, digamos, los temas comerciales y cómo también eso podía tener impacto en los diferentes encadenamientos. Y bueno, efectivamente hay mucho trabajo por hacer en este sentido, y por supuesto hay algunos riesgos que sin duda para la región andina hay que tomar en consideración. Yo creo que el Parlamento es un espacio extremadamente importante y rico. Yo creo que con la proyección que se la está dando ahora al Parlamento, creo que se pueden poner en discusiones temas que pueden ser extremadamente precisos para la región. Tal vez una de las preguntas que a veces nos hacemos, yo digo en el Ecuador, pero casi con seguridad al resto de los países andinos, preguntarnos cuál es el principal socio comercial que tenemos. Y con seguridad aquí en el Ecuador respondemos, o sea, con Estados Unidos o con Europa. Pero cuando uno quita de la relación comercial, posiblemente el producto que distorsiona esa relación comercial, uno se da cuenta, en el caso del Ecuador concretamente, si nosotros quitamos el petróleo, porque al final el petróleo podemos mandar a China, puedo vender a través de Perú o Colombia y cambia toda la relación de intercambio comercial. El momento que nosotros quitamos ese producto, nos damos cuenta que efectivamente los principales socios comerciales, en el caso del Ecuador y de todos los países de la región andina, somos la región andina. Y eso es un elemento extremadamente importante a tomar en consideración, porque sin duda siempre estamos pensando en el mercado, entre comillas, internacional, Europa, Estados Unidos, como, Mercosur, cómo abrimos esos espacios, ¿no es cierto? Pero a veces no estamos pensando en cómo mejoramos nuestras relaciones de integración interna. Y realmente los principales socios comerciales que tenemos los países andinos somos nosotros mismos, en forma de intercambio. Por eso es importante en los análisis a veces quitar algún producto que distorsiona, porque efectivamente ahí la lectura es diferente. Y sin duda eso pasa, digamos, en el Ecuador. O sea, en el Ecuador nuevamente nosotros siempre pensamos que nuestro principal socio de exportación, que además tenemos una balanza superavitaria, es de Estados Unidos, pero cuando quitamos el petróleo, la comunidad andina es nuestro principal socio comercial, y así pasa digamos, en el resto de países. Y luego cuando uno ve los procesos de integración en términos de comercio sobre los productos que exportamos, importamos de las diferentes regiones, nos damos cuenta que también existe una riqueza extremadamente interesante ahí. O sea, por darles una idea, nosotros de Bolivia, ¿no es cierto?, exportamos a Bolivia fuertemente productos del área química. Entonces uno analiza y dice, bueno, estamos integrados en cosas que a veces uno no se da cuenta. Abonos, fibras sintéticas, jabones, detergentes, pinturas. Y resulta que de Bolivia, en cambio, importamos aceites no refinados, incluso azúcar, panela. Y así, digamos, con los diferentes países que tenemos relación comercial en nuestra región. En el caso de Colombia, tenemos una relación extremadamente fuerte en términos de la industria de vehículos automotriz, de lado y lado, tanto de Colombia, ¿no es cierto?, como de Ecuador hacia Colombia, en temas de vehículos, pero también entre las partes y piezas que nosotros importamos y exportamos. Y luego también productos como el caso del Ecuador, digamos, pescado que se exporta, digamos, a Colombia, o de Colombia también importamos bastantes químicos y también importamos productos que están vinculados a términos, digamos, de maquinarias que permiten para los temas de producción agrícola y otro tipo, digamos, de maquinarias que complementan nuestras relaciones comerciales. Y con Perú, claro, tenemos una relación igual, digamos, extremadamente variada en la relación de productos que nosotros intercambiamos entre los países. Con Perú es importante que tenemos exportación, digamos, a veces de derivados también, digamos, de petróleo, digamos, hay una relación ahí interesante, digamos, entre los dos países. Y en cambio de Perú recibimos también productos químicos, productos alimentarios, maquinarias también, y el Ecuador también tiene esa relación de intercambio. Lo que quiero decirles con esto, digamos, de la información del comercio intrarregional, es que efectivamente existen muchas posibilidades para fortalecer los procesos de comercio y de desarrollo endógeno a nivel de la región andina. Y luego, a propósito de ese proceso de desarrollo endógeno que nosotros deberíamos pensar como región fuerte, porque además, nuevamente insisto, somos los principales socios comerciales nosotros mismos, potenciarnos hacia el resto, digamos, de la economía mundial, que además de ahí se tiene otros retos mucho más complejos en alguno de los campos. Pero me parece que justamente esa debilidad que existe en podernos integrar e identificar nuestro desarrollo endógeno como región, a veces no nos permite proyectarnos de mejor manera hacia el mercado mundial. Y en ese contexto, sí vale señalar algunas de las complejidades que nos enfrentamos, o sea, como región andina y por supuesto también a nivel mundial, algunos temas que son importantes y que el Parlamento de una u otra forma me parece que debe debatirlos y plantearlos en el tema. Los tratados de libre comercio. Hoy por hoy prácticamente la región andina tiene firmados tratados de libre comercio ya con la Unión Europea, con Estados Unidos tienen concretamente Colombia y Perú, Ecuador y Bolivia todavía no hemos firmado, pero sin duda eso implica también un riesgo y unas potencialidades que debemos analizar para la región. Y ver incluso, si es que no se firman el tratado, digamos, con Estados Unidos, qué tipo de interrelaciones existe al interior de los países para ver esas complementariedades y cómo logramos neutralizar en algunos casos algunos efectos perniciosos que puede tener el tratado, pero también algunos efectos positivos que podemos lograr articular ahí. Entonces, me parece que uno de los temas de análisis es justamente el tema de los tratados de libre comercio y las alianzas luego también hacia Pacífico que están armando y proyectando, y por supuesto eso cómo nos puede afectar a la región. Otro tema que me parece que es importante analizar para la región es, sin duda, el fin del conflicto en Colombia, porque esto nos plantea algunos elementos importantes, especialmente yo diría en la relación que tenemos fundamentalmente tal vez de Ecuador y Perú, pero sin duda también se permea, bueno, en el caso de Venezuela, si bien no está en la región, pero también tiene ahí, digamos, un efecto, pero se puede ir, digamos, permeando hacia abajo, hacia Perú y hacia Bolivia. Y es el tema un poco de la inserción laboral y el proceso migratorio que también va a generar el fin del conflicto. Y claro, ¿cómo vamos a solucionar el tema migratorio de toda la gente que ya se inserta a la economía en teoría formal, pero sin duda habría que ver si esas posibilidades se dan en Colombia o se van a dar en el Ecuador o se dan en Perú, porque la gente se moviliza y además existe ahí un tema migratorio extremadamente importante que hay que tomarlo en consideración. Otro de los temas que hay que tomar en cuenta es que la economía mundial entra a un proceso también, y más o menos lo que se visora, digamos, en los estudios y en las proyecciones económicas del Banco Mundial, del Fondo Monetario, de la Unión Europea, de la OECD, etcétera, etcétera, CEPAL, es que la economía mundial sin duda está demostrando tasas de crecimiento cada vez menores, y eso también en las relaciones de comercio. Entonces, eso sin duda llama a preguntarnos cuál va a ser el rol de la región y de nuestros países frente, digamos, a una situación mundial que está cambiando y que efectivamente va a cambiar las relaciones de comercio mundial. Y a veces yo digo, claro, digamos, los europeos y los norteamericanos, especialmente los europeos, como, es que a veces como que están un paso más adelante que nosotros, ¿no? Y cogen y dicen, claro, aquí, ante esta situación, tengo que firmar tratados de libre comercio casi ya. Porque efectivamente es como ellos garantizan también, frente a esta situación, espacios comerciales donde pueden insertarse, sobre todo en las áreas donde ellos son extremadamente más competitivos, que son justamente en las áreas tecnológicas de innovación e incluso de equipos y maquinaria. Entonces, nuevamente, el hecho de tener un efecto de tasas de crecimiento menores de la economía mundial y del comercio, sin duda es un tema que hay que discutirlo. Otro de los temas es que también se evidencian a nivel del mundo y de algunas regiones, es que efectivamente los procesos de desigualdad y de pobreza también empiezan a exacerbarse en algunas áreas. Y me parece que el discutir la posibilidad de encadenamientos, la posibilidad de integración, la posibilidad de buscar mecanismos que nos permitan ser como región mucho más sostenible, deben estar apuntando a efectivamente lograr procesos de redistribución de la riqueza mucho más justos. Porque caso contrario, lo que vamos a ir generando es procesos donde la acumulación se va a seguir dando en las grandes cadenas transnacionales que terminan acumulando riqueza, digamos, en pocas manos. Entonces, me parece que el proceso, cuando uno empieza en la política de la región y en la política legislativa y en la política que uno debería tratar de implementar, creo que tiene que estar muy vinculado a ver cómo se logra que efectivamente se logren procesos redistributivos más justos y disminuir la brecha de acumulación de riqueza que existe, digamos, a nivel mundial. Pero no hay que olvidar que la región latinoamericana sigue siendo una de las regiones, y si no es la mayor región todavía, con mayor nivel de desigualdad a nivel mundial. Entonces, eso es un tema de discusión extremadamente de fondo a nivel de la región andina. Por supuesto, hay temas que sin duda nos van a llegar de una u otra manera, que es todo el tema de las amenazas terroristas que se están dando cada vez con mayor fuerza. Eso también hace que los procesos recesivos se den también en los países donde son afectados por este tipo de amenazas, mayor proteccionismo, mayores controles, mayores reservas frente, digamos, incluso a los temas de comercio, de movilización de personas, y eso sin duda va a tener un efecto también en la región. Y me parece que un tema que no podemos dejar de verlo, y más aún en la región andina, que está muy cerca de la línea ecuatorial, es justamente los efectos del cambio climático. O sea, el cambio climático cada vez nos afecta extremadamente fuerte en regiones muy vulnerables y en sectores en los cuales la región lamentablemente tiene ventajas comparativas extremadamente altas y que está vinculado a los recursos primarios, o sea, a la agricultura, al tema de la pesca, y que efectivamente el cambio climático, los cambios de clima, de temperatura y los efectos, por ejemplo, del niño, los efectos de la niña, todos estos elementos que hemos tenido, sin duda alguna tienen un impacto extremadamente fuerte en nuestras economías, en el desarrollo productivo y, por supuesto, en las condiciones de vida de las personas de la región. Entonces, me parece que ese es otro de los temas que necesariamente hay que investigarlos para ver cómo se puede contrarrestar de alguna manera el problema del cambio climático, a pesar de que sabemos que es un tema mundial bien complejo. Pero sin duda la región debe plantear propuestas a nivel mundial para poder posicionar este tema con mayor fuerza, porque los países que están más cerca de la línea ecuatorial son los países que mayor afectación tienen por los cambios del clima. Entonces, eso es un tema que nosotros debemos tomar en consideración. Ahora bien, digamos, por un tema de tiempo, simplemente quiero centrarme en algunos de los elementos que me parece que pueden ser importantes. Y me parece que los procesos de integración y encadenamiento deben tener como algunos niveles. Un nivel macro, un nivel meso y tal vez un nivel micro, que aterrice para poderlos abordar de una mejor manera. Y me parece que en el nivel macro se han topado aquí algunos temas. Me parece que hay que trabajar mucho sobre el tema de competitividad sistémica. Es decir, Cuando hablamos de integración y cuando hablamos de encadenamientos a nivel de región, lo que ayuda a que eso efectivamente se pueda dar y que tenga, digamos, un efecto positivo hacia la sociedad y, digamos, hacia las empresas pequeñas, medianas, grandes, cooperativas, asociativas, es efectivamente el tema de infraestructura física en la competitividad sistémica. Y aquí el parlamentario se refería bastante bien, el tema de carreteras, puertos, el tema de aeropuertos. En la región andina no tenemos, por ejemplo, una línea férrea que cruce toda la región. Y en Europa, en Estados Unidos, en Japón, en todo lado, el tren es un elemento de desarrollo extremadamente importante, porque no solamente por la movilidad de las personas, sino por la facilidad de movilidad de los productos, de equipos y demás elementos que son extremadamente importantes. El tema de electrificación, las comunicaciones y por supuesto el tema de interconectividad de internet es fundamental. Digamos, es fundamental incluso para poderse integrar no solamente en las comunicaciones intra-región, sino hacia el mundo. Y por supuesto, esto también tiene que venir acompañado no solamente, digamos, de la infraestructura física, sino de los servicios logísticos, que van acompañado para que efectivamente estas cadenas puedan funcionar. Se me ocurre, nuevas rutas y frecuencias aéreas. Uno de los grandes problemas, por ejemplo, que tenemos para sacar nuestros productos, a veces del Ecuador, digamos, como países de manera individual, pero luego si pensamos como región, es el tema, por ejemplo, de frecuencias y rutas aéreas. O sea, el nivel de competitividad y de frecuencias que tienen los europeos o los norteamericanos para mandar sus productos es tan elevado y tan barato los costos, que el momento en que nosotros valoramos los costos que nosotros tenemos, por ejemplo, para exportar flores, si comparamos incluso solo Ecuador y Colombia, o desde Estados Unidos hacia cualquier parte del mundo, o Kenia, los africanos hacia Europa, nos damos cuenta que las frecuencias aéreas y las rutas nos tienen una desventaja competitiva extremadamente alta por los costos. Entonces, son temas que efectivamente uno debería analizarlos y plantearlos, digamos, en ese tema. Se había planteado también aquí, por ejemplo, el tema de almacenamientos y cadenas, por ejemplo, de manejo en frío. Muchos de nuestros productos también son agrícolas o tienen un valor agregado relacionado, y la cadena en frío de movilización de eso es extremadamente importante, así como también las cadenas en seco cuando transportamos granos o otro tipo, digamos, de producto. Entonces, me parece que hay una cantidad de elementos de ahí, varios que, digamos, que son necesarios, digamos, para poder lograr un mecanismo adecuado de mejor integración y encadenamiento. Otro de los temas que me parece que es importante a este nivel macro y que se ha planteado aquí, digamos, por parte de los dos parlamentarios, me parece que es el tema de la vinculación universidad-empresa. Ahora bien, esa vinculación creo que me parece que tiene posiblemente algunos niveles diferentes al que tal vez estamos pensando. O sea, a mí me parece que uno de los elementos importantes para tener una mejor vinculación de la gente, digamos, o de las personas que estudian a nivel, digamos, ya un poco más avanzado universitario, viene muy vinculado a los institutos técnicos y tecnológicos. Porque efectivamente a ese nivel de escala uno consigue la posibilidad de lograr una mayor inserción y conocimiento específico de las realidades que uno puede tener sobre determinadas cadenas productivas o sobre determinados sectores de producción. A veces sí, la academia, digamos, las universidades de posgrado, posiblemente a veces están como muy separadas, digamos. Y claro, son extremadamente importantes porque permiten un proceso también de investigación e innovación. Pero claro, ya a la hora de articular eso, para aumentar los niveles de competitividad en términos de mejorar el desempeño de las personas que trabajan en estos encadenamientos, los institutos técnicos y tecnológicos cumplen un papel extremadamente fundamental. Y ahí yo sí creo que es importante trabajar, digamos, con esa posibilidad de fomentar esta idea de formación dual. donde efectivamente se tiene este nivel técnico-tecnológico muy específico, pero también con una participación extremadamente activa de la gente que está estudiando en estos encadenamientos y en estas empresas, porque ahí se logra una vinculación mucho más estrecha y sube el nivel de mejora de trabajo, digamos, de estas empresas. Y me parece que hay que trabajar en un tema de homologación también, yo digo, académico. O sea, en Europa o en Estados Unidos uno hace un curso, digamos, o está en una universidad, en España se me ocurre, y puede seguir continuando sus estudios en Francia y de pronto en Alemania, y ahí no hay ningún problema. O sea, uno comienza su carrera y estudia en todas las universidades de la Unión Europea y en los 4 años se gradúa y se acabó el problema. Resulta que si yo comienzo aquí mi carrera, se me ocurre, de ingeniería, voy a Colombia, me toca comenzar de nuevo, y peor si voy a Perú, igual. Y entonces, me parece que un tema de homologación universitario es extremadamente importante, porque eso es un elemento integrador extremadamente potente para los jóvenes y, por supuesto, también para el intercambio de conocimientos. Y creo que este nivel macro… me parece que hay que trabajar mucho también aquí sobre el tema de convergencia fiscal y monetaria. Y aquí tenemos un problema ya un poco más complejo, pero no es menor ponerle en tema de discusión. A veces las integraciones y la complementariedad, ¿por qué no se da? Porque efectivamente, a veces la política fiscal puede ser muy favorable y los países lamentablemente compiten, ¿no es cierto?, para traer capitales y producción con la política fiscal. Entonces, en la región, me parece que es importante analizar los niveles, digamos, de divergencia que existe de la política fiscal, porque efectivamente eso ocasiona una distorsión e incentivos a favor o en contra de dónde se localiza un encadenamiento o una empresa o un sector productivo. Entonces, cuando hablamos luego de podernos integrar, a veces la política fiscal puede ser perniciosa en ese sentido, porque en vez de ayudarnos a cohesionarnos, más bien nos ayuda a irnos separando. Y lo mismo pasa con la política monetaria. Lamentablemente, claro, en el caso del Ecuador, tenemos una restricción mucho más compleja, que es la dolarización. Entonces, claro, en los últimos años nosotros sufrimos un efecto extremadamente pernicioso por la devaluación, digamos, la crisis petrolera ocasionó un efecto en América Latina súper fuerte, en la región andina también, y eso ocasionó que muchos de los países, para aumentar sus grados de competitividad, devaluaron. Perú, Colombia devaluó, Bolivia, y el caso del Ecuador, que no podíamos devaluar, realmente fue para nosotros una época súper compleja. O sea, súper compleja, porque los niveles de competitividad para nosotros se nos fueron al traste. Y en la región andina, piensen ustedes que es nuestro principal socio comercial, imagínense el impacto que nosotros tuvimos cuando productos que más o menos estaban equilibrados, donde había un intercambio más o menos adecuado entre los países, de pronto resulta que en Colombia y en Perú empezaron a bajar de precio y nosotros, que éramos exportadores para allá, total resultamos siendo importadores. Entonces, eso nos lleva a pensar de que efectivamente también necesitamos tener unos ciertos acuerdos de convergencia sobre la política monetaria y que nos permita lograr procesos de devaluación, si es el caso, que sean mucho más coordinados y que efectivamente no nos afecten. Y en el caso, por el caso del Ecuador, lamentablemente podamos tener una política de compensación o unos elementos de compensación que nos permitan entre países no distorsionar el comercio. Porque cuando nosotros distorsionamos el comercio, obviamente afectamos a seres humanos y a gente que está dedicada, digamos, y que vive de esas relaciones comerciales de mucho tiempo que tenemos entre la región. Entonces, eso hace que efectivamente luego tengamos problemas sociales extremadamente complejos. Que en las fronteras, se me ocurre, en Tulcán, no quieran saber nada de la gente de Pasto que se cruza o que pasa eso, o lo mismo en la parte del sur, en Huaquillas. Entonces, gente que está viviendo bajo una relación de comercio articulada, relacionada, los efectos de los shocks macroeconómicos tienen un efecto extremadamente pernicioso en las relaciones de la sociedad y de la producción de la sociedad, que luego causa problemas sociales extremadamente complejos. Entonces, la región, ¿no es cierto?, y el Parlamento debe pensar un poco en estos temas para que esos shocks no sean perniciosos hacia la sociedad. sino que efectivamente puedan armonizarse y puedan tener una salida mucho más equilibrada. Digamos, hay algunos temas, por tema de tiempo, porque ya creo que me voy pasando, pero simplemente resumir tal vez un tema. Creo que en el tema ya más a nivel meso, creo que hay que trabajar sobre, para entender el tema de las cadenas, creo que hay que trabajar sobre el tema de desagregación tecnológica. Y cuando hablo de desagregación tecnológica es de entender bien cuáles son los lazos que se van abriendo cuando uno ve un proceso de producción, se me ocurre, de producción de calzado. Cuando uno ve ese proceso y hace la desagregación tecnológica, se da cuenta de que necesita suela, de que necesita cuero, de que necesita pintura, de que necesita… Y luego, de toda esa desagregación, uno ve quién le provee. Y claro, en esa desagregación hay productos importados que vienen fuera de la región, pero hay productos de la propia región que nosotros podemos producir aquí, se me ocurre en Perú, en Colombia, en cualquier lado, y podemos lograr ahí complementariedades para lograr una mejor relación de encadenamientos. Y nuevamente, digamos, ya a nivel micro, obviamente hay que buscar los mecanismos para que las micro, pequeñas empresas, las cooperativas, las asociaciones, tengan acceso a elementos que son extremadamente importantes. El tema de capacitación, institutos tecnológicos, técnicos ayudan para eso. El acceso al financiamiento, a maquinaria, al tema del acceso a los mercados, al mercado privado y también al mercado público. Porque resulta que los pequeños y medianos, las cooperativas y las asociaciones terminan en muchos casos siendo marginados cuando son los mayores generadores de trabajo y de empleo. Y las grandes transnacionales, internacionales en muchos de los casos, o empresas grandes de los países son las que acaparan la compra pública. Entonces, me parece que ahí un elemento de redistribución es efectivamente lograr accesos a mercados en las grandes superficies privadas, como son los grandes supermercados, farmacias grandes, ferreterías, y etcétera, etcétera, así como de la compra pública. Y esto creo que nos lleva a pensar en la necesidad de generar como región fondos de compensación, porque los procesos de integración y encadenamientos para lograr convergencias necesitan ayuda y fondos de compensación para ir compensando los desequilibrios que se van dando mientras dure ese proceso. Y por supuesto, lograr mecanismos de financiamiento, y aquí vale la pena, bueno, si bien el Banco del Sur todavía no arranca, era una iniciativa extremadamente interesante en ese sentido, creo que como región deberíamos impulsar ese proceso, porque ese proceso nos puede ayudar a lograr, digamos, un mecanismo de distribución más justa. Pero si mientras eso se da, me parece que el Parlamento Andino debería conversar fuertemente con la CAF, porque la CAF al final es un financista importante de la región, y plantearle que uno de los retos que se plantean aquí es justamente lograr procesos de encadenamiento, de integración, y ver cómo eso se vincula a las diferentes cadenas productivas que se puedan identificar. Muchísimas gracias.